Las 12:09, segunda hora ya de nuestra mañana. Diez Rovira, tenemos hasta la 1:30. Muchos temas.
Muchos
muchas
temas.
Palabras, palabras, frases, dichos.
Palabras, frases, dichos me están llegando a través de Twitter, @findesradio. Te digo, me dice mi amiga Reme, de la Roda de Albacete, el siguiente dicho. Anoche me dio un estandurrio.
Oye, como, este me gusta
como te has inflado a comer más de la cuenta, te tienes que salir disparado al cuarto de baño.
Me gusta.
Yo creo que nuestro primer invitado de esta segunda hora va a dar mucho de sí.
Va a dar mucho de sí. En mi pueblo, que es Villafranca de los Caballeros, provincia de Toledo, y te has inflado o te has llenado, es cuando te has manchado.
Claro.
Imagínate, llevas con el este y te has llenado, dice, anda,
amos, ¿dónde vas?
Y luego me hace gracia una palabra que gracias al libro Almáciga de María Sánchez, por eso estamos con el tema de las palabras, cuando dicen, bueno, que cuando se habla de borrachera siempre se va para los países de mi origen, ¿no? Dice, lleva una kurda, una turca, un... Bien, vas colodro, dice que Lucy, sí, colodro. Pues viene de la colodra era un recipiente donde se guardaba, entre otras cosas, el vino. ¿Ves? Todo tiene ahí. Y en mi pueblo también se dice, estás irial, ni siquiera erial, eso ya...
¿Irial?
Claro, pues como que estás pues como un campo erial, salvaje, pues lo mismo, dice, míralo, que está irial.
En Salamanca vamos pa'í.
Vamos pa'í, bueno, eso sí.
O pa' aquí. Sí. En vez de aquí o allí, caemos las cosas, en vez de tirarlas, candamos las puertas, en vez de
también
cerrarlas con llave, y nos soñamos a secas.
Nos soñamos.
Es un dicho muy reflexivo, la verdad, que nos hace llegar,
Miguel. Y esta mañana me he desayunado, también, esa es la zona de Extremadura y por ahí también se dice mucho. Bueno, María, comentarios, a ver, que tenemos muchos temas esta
Pues en
esta
puro
hora.
Teatro llega Joaquín Reyes y lo hace con Festejen la Broma al Teatro de la Latina, a lomos de un pony al azar, con el que va a recorrer la gran mayoría de los teatros del país en una gira donde se ha comprometido, atención, a actuar sobrio. Ahora nos lo cuenta, va a estar en
no
Madrid
colodro.
Hasta el mes de junio.
¡Ay, pataliebre!
Hablaremos de Almáciga, así se titula el libro de María Sánchez editado por Geoplaneta, un vivero de palabras de nuestro medio rural. Nos acercamos en biografías a la figura de Sor Ana de la Trinidad, a
bueno,
propósito del libro publicado por Pepitas de Calabaza, Dolor Humano y Pasión Divina. A la 1:15 recibimos una postal que nos llega desde la isla de Madeira.
Ah, pues
descubrimos la relación que guarda la isla portuguesa con Cristóbal Colón y por qué durante este mes de septiembre se celebran pues la fiesta de la flor y del vino. Como tengo tantas ganas de hablar con Joaquín Reyes, vamos,
pues vamos
a
vamos saludarlo. vamos ya. Digan que no escuchan a Renato Carosone, se les viene así como, que
se vienen arriba.
Te vienes arriba, por lo menos nosotras.
Nosotras,
sí. Anda, que añejas, pues es que somos así. Joaquín Reyes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues está muy bien, y además que me dicen un pony alazán, que ya te veo ahí.
Sí.
Qué maravilla eso.
Era metafórico, porque no es que fuera encima de un animal. Era
ya
una metáfora de la comedia.
Ah, ya.
O sea que, bueno, no hace falta que lo explique porque se entiende perfectamente, pero bueno, era por si acaso había alguno que estuviera así un poco confuso.
Oye, una cosita, antes de ir con Festejen la Broma, que estoy muy de acuerdo, de humor andamos un poquito escasos, esto del libro, ¿te estás haciendo de rogar o yo no encuentro información? ¿Vas a decir algo? ¿Es un fake?
¿Dices del libro que he escrito?
La sí. Novela, es una novela, sí.
Es una novela, claro, recién la terminé.
¡Qué bonito! Esto sonó muy... Recién la terminé
y quedó bien padre.
¡Quedó no. re padre!
Por esa novela que llevo casi 4 años escribiéndola,
sí.
Por extensión no se justifica tanto tiempo.
O sea que es corta.
Es cortica, sí. A mí me gustan las novelas corticas.
Pues sí, claro que sí. Si no, es que no hace falta escribir a Ana Karenina, se pone muy pesado.
No,
o sea,
es que claro, lo poco gusta claro, y lo mucho cansa.
Vamos.
Claro, a mí me gusta, pues eso, las novelas corticas. Y bueno, ahora estoy revisándola, estoy reescribiéndola. Y no es un fake, es cierto.
Oye, cuidado con lo de reescribir, que eso es, reescribir o corregir, porque a veces pasa que empiezas a leer y dices, ay, Dios mío, esto no, pero ¿cómo he puesto esto? Cuidado con eso, Joaquín, que seguro que ha quedado estupendo, no corrijas demasiado.
no te preocupes porque yo no tengo mucha autocrítica. A mí ya las cosas ya me, la de primera ya me vale. Entonces, eso es para gente muy con mucha autoexigencia, no es mi caso.
Lo que está claro es que es la primera novela existencialista manchega.
Como me gusta.
¿No? Y tengo entendido que es la historia de un cómico.
Es la primera novela existencialista manchega que la gente la estaba demandando.
Sí, totalmente, totalmente.
Y era hora que alguien la escribiera. Y es la historia de un cómico manchego que, bueno, tiene éxito y la vida le sonríe y sube y sube y sube. ¿Y luego qué? En fin.
Y luego pues eso, baja.
Y luego...
Claro.
Pero todo esto en una semana, ¿no creéis que es mucho tiempo?
Bueno, es que en una semana pueden pasar tantas cosas.
Sí. ¡Qué padre! ¡Qué padre, güey!
¡No, bien padre! Órale.
¡Qué padre!
Y bueno, pues al final, por añadir así una nota un poco reflexiva.
Sí.
Al final es una... Bueno, lo que estoy es dándole vueltas a la idea de la fama. Cómo la fama te al final te cambia mucho, poco, pero te cambia, ¿no? Cambia tus relaciones, cambia tu forma de verte a ti mismo y de eso va. Es una novela clásica de estructura, ¿eh?
Pero me gusta y además seguro que los verbos, las palabras que utilizas, pues son de ese, tú lo has dicho, Sartre, yo creo que era de allí, era de la Mancha profunda.
Yo soy más de Albert Camus.
Albert Camus, aquí nos gusta mucho Albert Camus.
A mí me gusta que me llamen el Dostoyevsky de Albacete.
Me gusta también.
Pero porque soy humilde, ¿eh?
Claro, claro, de origen humilde, efectivamente. Pero tú vas, ya fuera de broma, Joaquín, tú vas por la calle, te conoce todo el mundo.
Me conoce bastante gente.
Y eso tiene que agobiar un poquito.
Pero ahora con la mascarilla se lleva de otra forma.
Con la mascarilla el otro día fui al banco. Con una gorra negra, una gafa de sol y la mascarilla negra.
Nada.
Y le dije, quiero sacar dinero. Y dijo, por favor.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Muéstreme la cara.
Justo muerte.
Digo, claro. Digo, ¿qué nos diferencia de los atracadores?
Es verdad.
O sea, esto es intrusismo laboral porque ahora mismo somos todos como atracadores.
Totalmente, totalmente. Da un poquito de.
Ahora nos comunicamos con la mirada.
Da un poquito
pero
de miedo.
Ojo, que hay gente muy sagaz que a lo mejor voy con la mascarilla como todo el mundo. Y me dicen, tú eres Joaquín Reyes, ¿eh? Te lo he notado. Digo, te lo he notado en el aura, a lo mejor. Nuestros fans es que son listísimos.
El aura chanante, que eso está muy bien.
El aura chanante, la gente lo percibe.
Hombre, no me extraña. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Vosotros, los chanantes, os conocisteis en la facultad, ¿no?
La Facultad de Cuenca de Bellas Artes, la mayoría de nosotros, sí. Carlos Areces, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla, por supuesto. Y un servidor.
¿Y tu padre, Joaquín, cuando dijiste voy a estudiar Bellas Artes, qué te dijeron? Dime.
No, al revés. Mis padres dijeron, vas a estudiar Bellas Artes, porque mis padres ya veían que no había otra manera de que yo estudiara algo. O sea, no te creas que mis padres estaban engañados. Mis padres ya sabían el percal.
Ya, el percal, cómo me gusta. Esto también es muy de allí.
Sí, y entonces dijeron, no, este muchacho para Bellas Artes. O sea que... Y luego cuando les dije que quería ser cómico, que eso fue después, ya cuando venía a Madrid... Sí. También les pareció bien, porque mis padres eran muy comprensivos, eran maestros los dos.
Pues tienes suerte.
Sí. Y dijeron, mira, si lo tienes claro, adelante. Estaba un poco a la expectativa de ver qué decía cuando subiera a un escenario. Pero parece que les gustó.
Pero
se quedaron contentos.
Claro, es gracioso el chico, ¿no?
No, pero es que la apuesta que hicisteis, también te digo, aparte, partiendo de la base que hacer humor es muy difícil, ya tener una identidad propia como tenéis vosotros, a mí me parece arriesgado y muy complicado, y en eso sí que habéis triunfado.
Nosotros yo creo que continuamos un poco la senda de José Luis Cuerda, por ejemplo, que mezclaba el costumbrismo con el absurdo, ¿no?
Efectivamente.
Gila, que era también alguien que ponía en la boca de paletos reflexiones filosóficas.
Sí.
Nosotros vamos por ahí, entonces ahí siempre tienes unos precedentes y gente a la que te inspiras. Pero yo creo que también nosotros, más que por calidad, fue una cuestión de cantidad. Éramos tantos. La gente dijo, madre mía, estos muchachos algo tendrán, pero fue por una cuestión de que éramos muchos.
Claro.
O sea, quiero decir que el grupo nos ayudó a ser un grupo también, ¿eh?
Ahora que has dicho José Luis Cuerda, por favor, recomiendo un libro, Si amaestras una cabra, llevas mucho adelantado.
Sí.
Es una maravilla ese libro. Sí, o sea, totalmente.
Que, por cierto, ayer presentamos el cartel de la Bicine, que es el Festival de Cine de Albacete, que se celebra este año. También, a pesar de las dificultades, del 23 al 30, y el cartel, no por darme pisto, pero me lo encargaron a mí, y es un homenaje a José Luis Cuerda, porque este año querían homenajear al director de Albacete, y lo presentamos ayer. La verdad es que...
¡Qué bueno! ¿Y con qué técnica es? ¿Cómo es, Joaquín? Cuéntanoslo.
Pues yo utilizo lo manual y lo digital, porque soy un hombre de mi tiempo.
Claro.
Entonces, pues lo dibujé a mano y luego lo coloreé en la tablet, y tan re bien.
Porque, o sea, eres analógico, pero lo vuelcas
analógico
a lo digital.
Analógico y digital, sí, claro. Porque es que yo no era muy mañoso con las témperas, ¿eh? Me ha venido bien lo digital, ¿eh? No era muy mañoso.
Qué bonito, las témperas, ¿eh?
Oh, las témperas.
No hemos guarreado con las témperas.
Madre mía, cuando te ponías con las témperas, tus padres temblaban.
Temblaban. Ah. Que me han dicho que me compren el azul cian. Sí. O el magenta.
Es que sí. Hombre, el amarillo, el cian y el magenta, que eran los colores primarios.
Eso es. Caer. Qué bonito.
Blanco y negro. Y con eso tirabas, ¿eh?
Con eso, hombre, que sí todos. Tirabas. Te salían todos los colores. Bueno, vamos ya con festejen la broma. Esto de la... A ver, del humor de esta nueva... anormalidad.
La nueva era.
¿Se puede? Sí, claro, sí se puede reír, mira, ¿verdad? Pero es complicado la broma estos días, ¿o qué?
Mira, estuve actuando ya con la gente, con mascarillas, con un aforo reducido, porque vuelvo a decir un mensaje que ya hemos dicho muchos, que es que los cines y los teatros son sitios seguros. Tú cuando compras una entrada se bloquea la de los lados. Por supuesto, la mascarilla es obligatoria, los teatros están desinfectados, o sea, que son sitios seguros.
No ha habido ni un solo foco en teatros, espectáculos.
No, además, de verdad, tú puedes ir con tu pareja o con amigos y compras tres entradas juntas, pero la de los lados se bloquea. Y la gente, a pesar de la mascarilla, que me daba pena verlos, la verdad, porque no son cómodas, aunque ya te acostumbras a todo, se reían. Y tenían mucha ganas de reírse.
Qué bueno.
Y yo creo que para eso también... estamos los cómicos. Bueno, para eso no, estamos esencialmente para que la gente se pueda divertir y olvidar esto que va a pasar, pero que nos está haciendo mucho de sufrir.
Sí, sí, mucho de sufrir.
Mucho de sufrir, porque aparte de la enfermedad, claro, aparte de la enfermedad y que nuestros familiares y están, bueno, la gente mayor está en peligro, como sabemos, pues los negocios de mucha gente están regular. Entonces, bueno, nosotros por lo menos podemos alegrarles un rato. Y eso nos vamos a dedicar en los teatros, que puedo decir que son sitios a los que se puede ir sin problemas.
Muy seguro.
Cultura segura. Estás en el Teatro de la Latina hasta el mes de junio, luego vas a recorrer ciudades de España. Y dices, es verdad, la risa, el humor, ahora es más necesario que nunca, pero nos da la sensación de que vivimos en una época en la que hay que justificar absolutamente todas las bromas, la ironía, club de los ofendiditos, que está siempre presente, porque nosotras en este programa intentamos festejar la broma, al menos lo intentamos con la contratertulia, que es todos los sábados, y siempre hay alguien que se ofende.
Pero yo creo que es les luce, como dicen en mi pueblo.
Vamos a ver si les luce, pero tiene que ver con que vivimos una época donde hay muchas herramientas para opinar. Muchos lugares donde tú puedes volcar tu opinión. Y opiniones hay de muchos tipos, como decía aquel, como es como el culo, cada uno tiene el suyo.
Efectivamente.
Y muchas veces no se expresan de la manera adecuada, porque se expresan ya desde insulto o la indignación. Entonces yo creo que por experiencia, yo intento ser responsable de las bromas que hago y sentirme cómodo con lo que digo, con mi discurso. Tampoco leo nada,
No leo nada.
Entonces yo voy con una sonrisa por delante, también como un absoluto ignorante, en ese sentido. Y lo que intento es hacer bromas con las que me siento cómodo y oye, si alguien me dice, esta broma no me gusta, pues si tenemos que hablar de la broma, no me parece mal que la broma está bien, en algún momento se tenga que hablar de ella, porque el humor, como todo, es analizable y criticable.
Sí.
El humor no está blindado a la crítica, pero en mi caso yo no leo nada. Y así voy tan re bien.
Sí, es que...
Intento, no voy a hacer una broma que vaya en contra de lo que yo pienso. No me voy a traicionar a mí mismo, pero yo hago eso. También es verdad que nosotros hemos hecho siempre humor blanco. Un humor que no está pegado a la actualidad, un humor más que tira mal por lo absurdo y lo surreal. Entonces, a nosotros, cuando he oído alguna crítica es porque decir, no se entiendo, ¿qué es eso? No se entiendo.
Claro.
Eso también indigna, pero ¿por qué hacéis eso? Y yo tampoco te creas que yo lo sé.
Pero a mí eso es lo que me gusta. Yo me acuerdo y de verdad lo tengo que decir, yo la vez que más me he reído en la presentación de Los Goya fue con vosotros.
Los Goya nos salió muy, muy bien. Y a la gente le gustó muchísimo. Y nos dijeron de repetir y dijimos que no, porque ya habíamos tocado techo.
¿Por qué?
Mira, ¿cómo sería la gala de mala que... tardaron poquísimo en anunciar que el año siguiente lo iban a hacer otras personas? Eso fue Andreu y Silvia, que lo hicieron súper bien. Pero hay años que a lo mejor lo dicen en mayo y aquí lo dijeron, ya era principio de febrero y dijeron, oye, que sepáis que no van a repetir, ¿eh? Porque
vale, fenomenal. Pues eso quiere decir que hemos estado cumbre.
Hemos estado, claro, nosotros somos del club de los que solo han hecho uno. Como varios, ¿eh? Que no nos han llamado para repetir.
Pero me parece maravilloso que no.
El club de One Shot.
Sí, de One Shout, único grito, ¿verdad? Pero único, pero sí, no se olvidará jamás. Y ahí sí que hubo muchos ofendiditos con lo del tema del Lange y con tal, cuando el propio Lange es que estaba riéndose de sí mismo. Es que es
claro,
lo que
la broma del
no entendemos muchas veces, es lo que digo. Que no
claro,
sé.
Yo creo, o sea, a ver, que a lo mejor nosotros estuvimos también desafortunados en muchas bromas. Es que, quiero decir que si no ha gustado, no ha gustado. O sea, yo por mi parte no le doy muchas vueltas, porque, oye, nosotros lo que hacemos es entretener. Y si nuestro trabajo sale mal, nadie corre peligro. O sea, nosotros no estamos acertados, nuestra responsabilidad simplemente llega en que alguien no se divierte. Entonces,
claro,
oye, si al final no hemos divertido, pues a lo mejor no hemos estado acertados, tenemos que haberlo hecho de otra manera, pues ya está. ¿Sabes lo que te digo? Que digo, bueno, pues mira, ¿qué voy a hacer? Como decía el Cigala, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? que había llegado tarde y con una camisa magenta y que tenía que ir de negro, y llegó con una camisa magenta y una hora más tarde. Y entonces le dijo, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? Pues yo digo yo, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? Si ya está hecho, ¿qué voy a hacer?
Pues bueno, pueden disfrutar de verdad de Joaquín Reyes en Festejen la Broma desde ayer
por la noche.
Hasta
fue
junio, ¿no?
El estreno. Además, le agradecemos mucho que esté con nosotras, porque actuaste a las 11:30 de la noche. ¡Hala! Todos sí. Los viernes a las 11:30 de la noche en el Teatro de la Latina hasta el mes de junio. Ahora que no hay ocio nocturno, qué mejor que disfrutar de la broma, de las risas con Joaquín
claro
Reyes
sí.
Todos los
claro
viernes
sí. Está muy
bueno,
bien.
pues sí, oye, pero que vayan no solo a verme a mí, si quieren, que vayan a ver los espectáculos que hay unos espectáculos muy buenos, están las compañías funcionando, hay mucho trabajo detrás. Nosotros que somos, al final estamos nosotros, yo me considero un privilegiado, pero hay mucha gente que trabaja del teatro, técnicos y gente, y yo qué sé. Entonces, creo que merece la pena ir al teatro y de verdad que se animen, ¿eh?
Bueno, pues yo digo que vayan a verte a ti también y ya está. Oye, Joaquín, de tu pueblo, ¿alguna expresión así que...?
Mira, a mí me gustaba mucho patulea, que lo decía mucho mi padre, menuda patulea.
Menuda patulea. Bueno, esto lo dice mucho nuestro jefe también, patulea infecta, dice mucho, patulea
sí,
infecta.
La patulea, porque la patulea, que viene de patulier, de una palabra francesa.
Anda.
Sí. Y me gusta mucho, decía mi padre, madre mía, qué patulea.
Qué patulea esta, ¿no?
Qué
sí,
patulea.
Sí. Pues vamos a aparcar a la patulea, si te parece. No queremos ser patulea, sino gente por lo menos alegre, ¿eh? Lo de la felicidad,
sí,
hombre, yo
que,
tampoco
sí,
sé
porque,
muy bien. Sí.
Qué fácil, quiere decir, que son momentos muy difíciles, pero un ratico que te puedas evadir, yo creo
sí,
que merece la pena.
Totalmente.
La verdad.
Pues como dicen en mi pueblo, que salgan los espectadores diciendo, Osten, qué risión.
Eso es, qué risión, eso
qué
es.
Qué risión.
Que me gusta la palabra
risión.
Risión
me
qué
encanta.
Qué risión eres.
Dice,
Osten, qué
risión. Risión. Me claro encanta risión.
Sí. Bueno, pues... y en Castilla decimos, como en el resto de España, que también nos lo ponen en Twitter, no hay mal que 100 años dure. Pues este
hombre,
mal no va a durar 100
ni cuerpo,
años.
Ni cuerpo que lo resista. Joaquín Reyes, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.
Adiós.
Como te dé una vieja de pechusque, las roscas.
Muñeca. Autobús. Indición.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar.
Las 12:27, qué bien. O sea, ¿sabes qué pasa? Que es un poco, yo creo que a lo que se refería también Joaquín Reyes cuando dice, no, yo no leo. Que ir también de súper intelectual, ¿no? Con esto del humor inteligente, ¿no? Y a lo mejor, bueno, qué básicos, ¿no? Bueno, pues me da bastante perecita, ¿no?
A mí también.
Esta gente. Pues ríanse, hombre. Sean de donde sea y vengan de donde vengan. O por lo menos intenten entender. Almáciga, qué bonito libro.
Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural, escrito por María Sánchez, que pasó de la poesía con Cuaderno de Campo al ensayo con su libro Tierra de Mujeres. Nosotras hablamos de Almáciga. Y María es muy crítica, además, en ese libro, con la visión que los medios de comunicación dan al medio rural. Antes de saludarla, quiero que sepa que las dos somos de pueblo, tanto Elia como yo, como una servidora.
Como
María Sánchez,
claro,
buenos días.
Sí.
Buenos días, ¿qué
hola
tal?
Oye, hola, María.
Y es que como en el pueblo, en ningún sitio, desde luego.
Pues sí, hay que reivindicar a nuestro pueblo y sentirnos orgullosas de donde venimos.
Ha tenido que llegar el confinamiento para que muchos pusieran en valor a las zonas rurales.
Totalmente, y a recrear la forma de relacionarse con la gente, como se hacen los pueblos, ¿no?
Claro que sí.
En el confinamiento hemos visto esa comidas que se hacían entre el rellano con los vecinos.
Ay.
Y a conocer al vecino y hablar con las vecinas, asomarnos a las ventanas.
Salir,
¿no?,
al fresco.
Totalmente, sí.
Bueno.
Hay que mirar y ver las cosas buenas que también tienen nuestros pueblos.
Oye, y así en tono también de pueblo, ¿y tú de quién eres, hermosa, como se suele decir, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? Por ese acento que creo que de Castilla precisamente no.
No, yo como me dicen de Pamplona para abajo, me dijo Paco el verano pasado. Pues yo nací en Córdoba, pero toda mi familia, bueno, en mi pueblo, toda mi familia, tanto materna como paterna, que es donde estoy justo ahora, es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla que se llama Las Navas de la Concepción.
Qué bien. Oye, y eres veterinaria de campo, escritora, conferenciante también. Has escrito cuadernos de campo, pero ¿en qué momento haces este diccionario de palabras que, ojo, no hay que decir, no son de Andalucía, son de toda España?
Sí, no quería hacer un diccionario al uso porque, ya sabéis, en todas las regiones y en los pueblos siempre hay alguien que recopila sus palabras, ¿no?, y hace un diccionario pues de la A a la Z o de los dichos, las expresiones. Y yo empecé, como bien has dicho, con mi trabajo en el día a día con los ganaderos y las ganaderas. Cuando ya estaba terminando Tierra de Mujeres me di cuenta de la cantidad de palabras tan bonitas y tan diferentes que oía, incluso en mi casa y en el campo, que no me había parado a preguntar qué eran.
Claro.
Y muchas palabras que yo usaba en mi día a día, pues por ejemplo cuando salía con mis amigas de Córdoba, me decían, oye, ¿y esa palabra, no? Entonces empecé a recogerla, iba siempre con un cuadernito que pone Almáciga, en las presentaciones también y en las charlas soltaba palabra a la gente y pasaba el cuaderno, ¿no? Entonces Almáciga quería que fuera eso, el primer punto de un semillero colectivo, y he cogido pues las palabras que más me han gustado estos tres últimos años y la verdad que muy contenta porque, claro, no quería hacer un diccionario cerrado, sino contar, enhebrarla en historia y que tuvieran vida dentro de la misma historia.
Claro que sí, y es que además nos vestimos con nuestras palabras, ¿verdad? Con las palabras que usamos, no solo con la ropa, sino con la comunicación, con la entonación. Ahora hoy en día se le da mucho valor, ¿no?, a esto de la comunicación no verbal, y yo creo que en esto de descifrar palabras hay mucho conocimiento. Hablas de una palabra que a mí me encanta, esto es muy de Castilla, el filandón.
Oh. Ay, sí, esa palabra me encantó, me la descubrieron en Cerezales del Condado, la Fundación de Cerezales, y desde que fui allí por primera vez fue una palabra que me encanta, el filandón, ese sentarse que en mi tierra salía al fresco, don al fresco.
Sí.
Pero claro, en invierno, y que ellos hacían trabajos manuales, ellas hilaban o tejían y se contaban historias, ¿no? Y se contaban cuentos, ¿no? Y luego pues está esa maravillosa película del filandón, que recomiendo a los oyentes, si no lo han visto, que la vean, que es española, y que en el último cuento del filandón sale Julio Llamazares yendo a su pueblo.
Efectivamente,
que está
efectivamente.
Sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, esto de recoger rastros, como dices tú, que vas cogiendo fluidos, pelos, lanas, plumas por el campo, es fetichismo esto, ¿no?
Bueno, no, es que cuando tú te crías en el campo y creces en una familia donde la tierra es súper importante y un elemento más, pues cambias la forma de mirar, ¿no?, y de formar parte de un ambiente. Entonces, pues vas caminando y ya sabes dónde ha dormido una cierva, o ves, pues eso, excrementos, o las lanas de la oveja, o incluso ves restos de plumas de un pájaro que se ha comido a otro, ¿no? Entonces, a mí desde pequeña siempre me ha gustado pues recoger plantas, tener un herbario, recoger nidos que se caen, los tengo en casa puestos, trocitos de corcho. Más que fetichista, yo creo que es una manía, ¿no? Es como la necesidad de tener todas esas cosas cerca de animales que no he visto, pero que ha quedado su paso, ¿no? Han dejado su estela y su rastro en el espacio.
Claro. Yo creo que, fíjate, sí tenemos esa responsabilidad, como tú dices, de ir sembrando la tierra de esas palabras, recuperarlas de alguna manera para que las futuras generaciones sigan conociéndolas, por lo menos, eso es fundamental. Y de ahí esa palabra tan metafórica, almáciga, que quiero que le expliques a los oyentes qué significa, porque ya digo, además es como muy evocadora, ¿no?, de todo esto.
Sí, yo diría, bueno, en mi tierra decimos armáciga, que también me gusta.
También.
Yo elegí la segunda sección del diccionario de la Real Academia porque la primera es una especie de resina y es una palabra que viene del árabe y es el lugar del huerto donde tú haces sembrar las hortalizas que vas a querer tener en el huerto, esperas que crezcan, que cojan fuerza y ya las trasplantas, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustaba mucho esa imagen como símil para las palabras que están en peligro de extinción, que ya no se conocen, que a lo mejor las vidas y las historias que hay detrás están en riesgo de desaparecer porque muchas están detrás de oficios y actividades que ya no se hacen tanto, ¿no? Entonces me gustaba mucho el significado de la palabra almáciga, como que el libro fuera un propio lazareto, como una especie de enfermería para esas palabras, de donde pudieran crecer, leerse, nombrarse, compartirse.
Hay otra metáfora preciosa, claro, dices que la tierra es generosa, es verdad, de una semilla que echamos, María Jesús, o sea, tenemos, bueno, nos da tantos frutos, ¿verdad? Incluso del propio estiércol, de la propia basura, nos devuelve vida, ¿no? Que eso es curioso, es transformador, al igual que el lenguaje, ¿no?
Sí, y creo que es muy importante eso, volverse territorio y saber el ciclo, o sea, que todos estamos relacionados, o sea, ya no solo con otras personas y otros seres, sino con los recursos, con las semillas, ¿no?, con la tierra, ¿no? Para mí es muy importante ese concepto de interdependencia, ¿no?, y cómo de la muerte pues nace la vida, ¿no? Porque me gustaba tanto contar pues, esa expresión de volverse territorio, ¿no?, y hay mucha, todavía en nuestro territorio hay mucha gente que forma parte del territorio y es territorio puro.
Claro. Bueno, hablas de la palabra ternura, ¿no? Y es que es estar pendiente también de lo que pisamos, ¿no? De los animales, de lo que sembramos, que es muy bonito. Hay otra que a mí me encanta, que es entutorar en cuestiones de plantas, ¿verdad, María? Que esa planta tienes que entutorarla. Y en las propias personas, esa palabra tutor, mentor, ¿no? Esa persona que dirige también de manera humilde, ¿no? Como acompañaba mentora a Telémaco, son muy bonitas, la verdad. ¿Cuáles son esas palabras que te han enamorado y que incluso ya has cogido para tu acervo lingüístico?
Pues mira, son casi todas las que salen en el libro, ¿no? Porque claro, yo partía de muchas más, ¿no? Pero quería eso, coger las que tenían más sentido de relación entre ellas. Pero bueno, luego siempre están las favoritas. Ser es una palabra que se dice por Málaga, que es el viento que se cree que ayuda de las mañanas a que crezcan las plantas del huerto.
Qué bonito.
Esa palabra me parecía preciosa.
Qué bonito.
Porque parece como un cuento en sí.
Ser.
Y luego ser, con la H intercalada. Sí. Y otra de mis favoritas, que la elegí para casi cerrar el libro, es la de cocidar, que viene del aragonés. Que volvemos a esa ternura y ese cuidado, ¿no? Ese ir a dar una vuelta a ver cómo están los animales, cómo está el huerto, cómo está el vecino, cómo están los abuelos, ¿no? No es solo vigilar, sino ese ir a dar una vuelta que es tan de pueblo, ¿no? Y de aldea, de ir a ver cómo están los demás, ¿no? Porque implica esa ternura, ese cuidado, ese cariño, ¿no? Y creo que hace falta que cosiremos.
Totalmente, totalmente. Oye, zarzulla, que es ese gusanillo en el estómago después de trabajar, bueno, el hambre, ¿verdad?
Sí.
Luego muchas se parecen a otras, en mi pueblo dicen tener gazuza también, tener hambre, ¿verdad? Hay, bueno, en esto hay mucha continuidad, se comparten unas con otras y la verdad que es una maravilla. Encamarse, también que se dice encamarse en otros idiomas también, y es lo que hacen el lugar, ¿no?, de los animales, María.
Donde han pasado la noche, claro, se ve en el pasto la forma perfecta del animal que se ha tumbado allí, ¿no? El encame. Y es muy bonito porque, claro, cuando empiezas a conocer una palabra y empiezas a buscar referencia o a conocer más de otra zona, pues ves que a lo mejor que con una palabra tiene diferentes significados si te vas a otro sitio, o cómo cambia, ¿no?, una misma palabra de un lugar a otro, y a lo mejor son pueblos que están relativamente cerca, pero hay un monte de por medio, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver cómo se desparrama y va dispersándose el lenguaje, como semillas. Como esas semillas que llevan las ovejas transhumantes.
Eso es. O nosotros en los zapatos.
de su origen.
Claro, digo que nosotros en los zapatos, cuando vamos caminando por el campo, también vamos moviendo, removiendo la tierra. Hay un, igual que los olores evocan recuerdos, ¿verdad? Los sabores, ahí está la Magdalena de Proust, ¿verdad? Pero las palabras también traen muchísimos recuerdos. Hay una muy bonita, petricor, yo no la conocía.
Pues petricor es una palabra que yo pensaba, de hecho, porque yo sí la había leído mucho, ¿no? Y sí la conocía, yo pensaba, de hecho, que estaba en el diccionario, y cuando quise meterla en el libro, me aluciné porque vi que no estaba, ¿no? Y estaba. Es muy bonita porque es ese olor tan característico de cuando llueve, ¿no?
Que ahora tierra mojada.
Sí, en mi pueblo ha llovido y allá es cuando llegué, es que ya abrimos la ventana y ya era otro olor totalmente diferente, ¿no? De que ya se ha ido el verano y de que por fin estas lluvias que tanto esperamos parece que están viniendo.
Qué bien. Pues muchísimas gracias, María Sánchez, ese vivero de palabras de nuestro medio rural, Almáciga de Geoplaneta. Un fuerte abrazo y que sigas así de bien.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, María. Adiós.
Gracias.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares.
12:40 minutos. Sorana de la Trinidad. Todo un descubrimiento. Y creo que por justicia poética, nunca mejor dicho, teníamos que conocer la obra de esta mujer. Dolor humano, pasión divina. Estamos en la mística, ojo. Y algunos autores incluso dicen que está por encima de la propia Teresa de Jesús. Tenemos al editor del libro de Pepitas de Calabaza, Jesús Cáseda. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
Bueno, una maravilla lo de esta mujer con una vida que, bueno, en realidad estuvo en el convento, no sé, 10 años más o menos, aproximadamente.
Efectivamente, estuvo algo más de 10 años, primeros, entre finales del siglo XVI y primeros del siglo XVII, concretamente ya llegó en 1598, en 1601, y ella falleció 12 años después, en 1613, o sea, comenzó el siglo y falleció con muy poquitos años, apenas 35, no llegó a cumplir los 36.
Coincide con la propia Teresa, ¿no?, y con la mística en ese desprecio por la vida mundana, ¿verdad? O sea, se lee eso mismo, pero es que ya desde pequeñita, huyendo, que estas historias a mí me parecen maravillosas porque efectivamente son de otro tiempo. Ahora que el niño iba a huir para meterse en un convento y los padres incluso, claro, no querían, llegaron a encarcelarlas, al final terminaron cediendo, ¿no, Jesús?
Efectivamente. Bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, la propia biografía de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, de Teresa de Cepeda y Ahumada. Y luego, bueno, en esta época los niños jugaban a hacer las cruzadas con unas espadas y las niñas jugaban a que se hacían monjas y se iban a los conventos. Bueno, era una situación histórica, estamos en el momento de la contrarreforma también. El movimiento carmelita fue un movimiento que fue tremendo y hoy probablemente no tenemos esa perspectiva de la época y nos falta perspectiva histórica, también perspectiva literaria, evidentemente. Y Ana de la Trinidad pues era una mujer que pertenecía a una familia enriquecida, una familia de las más importantes del norte de España, que por una serie de circunstancias, bueno, pues fue empobreciéndose, por una serie de cuestiones de orden político, militar, etcétera. Pero Ana de la Trinidad desde un primer momento mostró una devoción realmente extraordinaria y una fe cristiana brutal.
Y es que, fíjate, que por desgracia, estoy acordando de otra grande, ¿no?, de Sor Ángela de la Cruz, ¿verdad?, que se meten al convento porque allí está la intelectualidad, allí tienen acceso a los libros, allí pueden estar tranquilas escribiendo. Pero, fíjate, en el caso de Sor Ana, Claro, yo que no soy ducha ni mucho menos en el tema de la poesía, pero se dice que era la grande del soneto y es de lo más complicado dentro de la poesía, ¿no, Jesús?
Claro, es lo extraño. Lo extraño es que cultive el soneto. Es cierto que su maestra, Cecilia de Nacimiento, que fue priora en el convento, venía desde Valladolid, una mujer que estuvo en contacto muy directo con Teresa de Jesús, fue una mujer que ya empezó a escribir en sonetos, rara avis, porque en la época lo habitual es que se escriban en liras, en silvas, pero no tanto en sonetos por la dificultad que entraña. Es un metro culto, evidentemente, de origen italiano, y es un ejercicio poético realmente estimable, porque de hecho lo único que conservamos de ella son estos 19 sonetos, un conjunto de una pequeña colección que ella formó cuando su priora tuvo que marchar por cuestiones de orden político-religioso dentro de la Orden del Carmelo, tuvo que marchar la priora y ella se despidió regalándole esta colección de sonetos que, por una serie de vicisitudes, ¿no?, al cabo de los siglos, de 400 años, casi 400 años, llegó a nuestras manos. Hay que decir una cosa también, Ana de la Trinidad es rara avis, porque ya era una mujer que en su propia casa, pues su propia madre, Juana de Ureta, que es una mujer de arrestos, una vasca de estas con bastante impulso.
Con genio, que a mí me gusta esa expresión.
Con mucho genio, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ya introdujo a su hija pues en la música, en la latinidad, en la aritmética, y era una mujer que cuando fue en primer lugar al monasterio de damas, podríamos decir, porque lo dirigía a su tío, era el conde de Cameros, nada más y nada menos, que era el convento de Santa María de Erce, ya sabemos que era una mujer que tenía unos conocimientos muy por encima del resto de sus compañeras, que eran básicamente mujeres que pertenecían a la nobleza navarro, aragonesa, vasco, riojana, en toda esta zona más o menos cercano, donde se recibía a estas mujeres. No era el monasterio de Sigena, ni mucho menos, pero sí que era un monasterio que recibía a bastantes mujeres herederas de casas nobles.
Hay un tema, igual que la intertextualidad hace referencia a unos textos, a otros textos, ¿verdad? Ese lenguaje entre textos, la metalingüística, bueno, es la lengua que habla de la lengua. Esto es insólito para mí en esa época y ella lo hace.
Sí, bueno, es la metaliteratura y luego, claro, hay algo que es muy complejo de expresar esos sentimientos tan profundos, esos sentimientos que hablan de cosas teológicamente muy difíciles. Y se trata de vulgarizar, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, acercar a la gente, acercar al resto de compañeras. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mística, la persona mística, aquella que está dentro, es una mujer que está un poco por encima del resto, lo cual no se compadece mucho con ese concepto de la vida comunal, ¿verdad?
La vida mágica.
En la que todos están, en fin, por debajo de la priora y por debajo de la fundadora. De alguna manera, de lo que se trata es de que esa mujer que entra en comunicación con Dios haga partícipes a todos a través del canto, porque la poesía fundamentalmente es canto, y de alguna manera, a través de su poesía cantada, todas participen y de alguna manera les llegue ese aliento divino. Esa es la idea fundamentalmente. En el caso de Ana de la Trinidad, fue una mujer que se fustigó a sí misma muchísimo, que pasó enormes dolores a lo largo de su vida, una mujer que hizo constantes penitencias, que lo pasó muy mal a nivel físico, un poco como Rosalía de Castro, como Alfonsina Storni, una mujer muy dolorida.
Sí, con una salud complicada, sí.
Muy, muy complicada, y además todo ello de alguna manera impulsó esa poesía que la sentimos y la notamos como muy real, como muy auténtica, como no está hecha con falsete, no está hecha con falsilla, no está hecha con
No, es un yo poético en toda regla.
Efectivamente, es un yo lírico muy
totalmente
profundo, y además que se desparrama absolutamente, y luego, claro, cuando tiene que luchar contra la palabra, pues ella recurre a la inefabilidad, recurre a cómo podré un no sé qué, ¿verdad?
Sí.
La dificultad para poder expresar. Esos sentimientos.
Sí.
Y es esa lucha metaliteraria y metalingüística, porque las palabras no salen en el sentido que ella quisiera,
claro,
y con la altura que ella deseara, y es ese conflicto, esa dialéctica entre su pequeñez y esos conceptos tan altos y tan elevados.
Totalmente.
Que están casi en la punta de su lengua, pero no terminan de aparecer.
Cuando uno tiene unos sentimientos sentimientos y no hay palabra en el lenguaje para expresar eso. Eso sí que es poesía. Pues Jesús Casera, muchísimas gracias. Gracias a la editorial Pepitas de Calabaza, siempre con tanto mimo. Dolor humano, pasión y vida, de Sor Ana de la Trinidad, que pueden adquirirlo ya, el libro.
Sí, muchas gracias. Y bueno, en fin, yo creo que es un descubrimiento de Ana de la Trinidad y invito a los que quieran leerla que se acerquen a ella, porque realmente van a quedar enormemente sorprendidos por la altura literaria, por la altura poética, por la viveza de su expresión y luego por la profundidad y sentido de su poesía, que en la época incluso, y pese a que tenemos pocos ejemplos, pero algunos tenemos de literatura mística, Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, más fuera de España probablemente, sin embargo considero que merece un lugar destacado dentro de ese conjunto de grandes escritores de temática religiosa en su época.
Claro que sí. Pues Jesús, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ti, Elia.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Rovira, ¿qué me traes?
Que me dicen
ya
por
casi
aquí
10 minutos para llegar a la una.
A ver, ahora un refrán poco oído. El que tropieza y no cae, un paso que avanza. unos amigos han puesto morroputa a su restaurante en Zaragoza, por supuesto. El adjetivo más contundente aplicado a un laminero goloso es, sin duda, es el morroputa, y se sigue usando. Mi abuela decía, yo tampoco. Fíjate. Qué curioso, decía la abuela de Luis que le dolía el carcañal un poco más abajo del talón y que jamás lo volvió a escuchar. Iba a decir alguna, nos dice José, pero resulta que aquí están casi todas. Nos manda un enlace con cantidad de refranes. Cantidad de palabras las que estamos recibiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @findesradio. Déjame que haga una pequeña mención
porque
esta mañana he recibido una postal desde el pueblo de Atienza, uno de los pueblos más bonitos de España. Dice que quizá también lo conozcamos porque aquí instaló HBO una de sus series de Tronos de Hierro, de la serie Juego de Tronos. Atiencia está en Guadalajara, es una villa medieval y de verdad estoy encantada de recibir postales, pero físicas, a nuestra emisora. Déjame también que te cuente antes de ir a postales que si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad y si no pudiste asistir al octavo seminario económico del pasado jueves, no te preocupes porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro octavo seminario online.
Bueno, pues vamos ya a 12:51 minutos con esas postales.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900 84 1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Postales con María Díez Rovira.
Madeira, Colón y su fiesta de la flor. Son muchas las razones para visitar la isla de Madeira, pero en esta postal os voy a dar dos excusas perfectas para planificar una escapada a la isla portuguesa en este mes de septiembre. Considerado el mejor destino insular del mundo por World Travel Awards, Madeira es un pequeño paraíso portugués ubicado en medio de la inmensidad del Océano Atlántico. De origen volcánico, su privilegiada ubicación proporciona un clima templado y un mar con agradables temperaturas durante todo el año, además de impresionantes paisajes de montañas, valles y acantilados. El archipiélago está formado por un conjunto de islas, siendo las principales y únicas habitadas Madeira y Porto Santo. ¿Están preparados? Abróchense los cinturones porque despegamos. Nos vamos a la fiesta de la flor y del vino, este año con nuevo formato, integradas la una en la otra, hasta el 27 de septiembre.
Eso es, María. Este año, excepcionalmente, debido al COVID, la fiesta de la flor, que tradicionalmente se celebra en los meses de abril y mayo, integrará la fiesta del vino de Madeira. El objetivo es que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar, eso sí, con todas las medidas de seguridad y seguir haciendo de Madeira un destino atractivo y seguro, como está siendo hasta ahora.
Viajamos acompañados de Rosario Fernández, responsable de Promoturis en Turismo Madeira. Me cuenta, Rosario, que en 1979 se celebró la primera fiesta de la flor, una forma de potenciar el valor de la flor como elemento turístico y que más tarde se convirtió en un hermoso evento al aire libre representativo de las manifestaciones creativas de las gentes de Madeira. Sin embargo, el origen de esta fiesta es mucho más remoto.
Eso es. La fiesta de la flor de Madeira se remonta a 1954, cuando se realizaba en el Ateneo Comercial de Funchal la fiesta de la rosa, en las que se exponían flores que participaban en un concurso. Y lo que pasa es que debido al éxito de este evento empezó a repetirse año tras año con el nombre de Fiesta de la Flor. Y en el 1979 la Dirección Regional de Turismo organizó, entre otras manifestaciones, como la ceremonia del Muro de la Esperanza, el cortejo alegórico de la flor, concursos florales, decoración en las calles y demás, y que dieron lugar a lo que hoy en día ya conocemos como la Fiesta de la Flor de Madeira.
El pasado 5 de septiembre, en la plaza del Ayuntamiento, los niños pudieron colocar una flor en el Muro de la Esperanza. ¿Pero qué simboliza esta ofrenda y este muro?
Se trata de un acto que simboliza la paz y la esperanza por un mundo mejor.
Bajemos ahora sí la mirada para disfrutar de las alfombras florales en la Plaza de la Restauración. Allí se encuentra la exposición de la flor, donde vamos a poder ver los bellos ejemplares y más variados tipos de flores producidos en Madeira. Y es que la tradición de construir alfombras florales es algo típico de toda la isla y tiene su origen en la decoración de procesiones religiosas. Viajar es todo un placer, pero comer también. ¿Cuáles son los imprescindibles gastronómicos de esta isla portuguesa?
En Madeira podemos disfrutar de pescado, carne, frutas tropicales, dulces, el típico pan de bolo, vegetales y así algunos de los platos que no pueden faltar en cualquier mesa que se precie son la sopa de tomate y cebolla, los filetes de atún frito con maíz, el pez espada con plátano, maíz frito y ensalada, el navideño plato de carne, vino y ajos y para terminar con el budín de fruta de la pasión. Y bueno, algo que no podemos perdernos en Madeira es su gran variedad de frutas de invierno, de otoño e invierno, como la nona, las castañas asadas, las peras de aguacate, la guayaba, los membrillos, y en primavera y verano la gran estrella es la fruta de la pasión, y que puedes encontrar perfectamente en el emblemático mercado de los labradores, junto con otras frutas como el maracuyá, el plátano, la piña. También son típicas de esta época las manzanas, donde destacan las de Ponta do Parco, con un aroma muy, muy particular. Y después también abundan las cerezas, que son típicas de la zona de Cámara de Lobos, y por supuesto no puede faltar la uva con la que se hace el vino de Madeira.
Más baile poco do que nada, pero si se han quedado con ganas de algo más dulce, no hay problema, y si no, que se lo digan a Colón, sí, a nuestro Cristóbal Colón. Vamos a rebobinar al año 1478 y les cuento. ¿Sabían que Cristóbal Colón fue por primera vez a la isla de Madeira en 1478 con el encargo de comprar 2.400 arrobas de azúcar?
Era una época muy bollante para Madeira, en la que los comerciantes acudían atraídos por el llamado oro blanco, que era el azúcar.
Allí Colón se enamoró de la belleza de la isla y también de Filipa, la hija del gobernador de Porto Santo, con quien contrajo matrimonio y tuvieron un hijo, Diego Colón. El puerto comercial de Funchal era en aquella época una capital cosmopolita de un mundo en expansión, donde comerciantes y aventureros de todas las nacionalidades compartían conocimientos y curiosidades. Quizá fue aquí donde Cristóbal Colón se inspiró para sus viajes posteriores. En su honor, todos los años se realiza el Festival Colombo, que lleva a cabo una recreación histórica de la época en la que este famoso mercader residió en la Isla Dorada, el desembarco en una réplica de la nao Santa María, así como la recreación teatral de los capítulos de la vida del mercader, como su boda, envolviendo la playa y la ciudad de Vila Baleira en un ambiente quinientista.
Es un festival muy emblemático que se realiza todos los años en el mes de septiembre, y este año se celebra entre el 23 y el 27 en la ciudad de Vila Baleira, en Porto Santo, y presenta un conjunto de acciones que pretenden conmemorar la epopeya de los descubrimientos portugueses.
Están ambientados, ¿verdad? Pues vayamos al mercado medieval en Machico.
El mercado medieval representa el frenesí de los mercados de la época. Además de las mercancías, este evento envuelve otras iniciativas como gastronomía, contiendas entre mercaderes y vendedores, guarnición militar, juicio de herejes e infractores, artes cervezas, bueno, teatro, animaciones, música, danzas.
Está claro, no se entiende una fiesta sin música. Son muchos los grupos que a lo largo de este mes están deleitando a los visitantes. De cara a la próxima semana es el turno, entre otros tantos, del cantante Miguel Pires. Escuchen.
Cuando me lembro quem eras, ese tiempo que fue nuestro, ese amor que no deu ser. Era el tiempo de las quimeras, las palabras en silencio.
Y es que esta es una época perfecta para disfrutar de una isla aún más hermosa, ya conocida por su espectacular naturaleza, por su rica cultura y por la genuina hospitalidad de sus gentes. Descubran Madeira, cuyo nombre fue asignado por uno de los navegantes que la descubrió, quien llamó a la isla Madeira, madera, debido a la abundancia de esta materia prima. Madeira, convertida en postal, llega a nuestro buzón como universo de flores e historia.
Ando louco para te encontrar. Foste a quinta sinfonia, lugar da nossa verdade, sonata tocada em mim. Foste o meu sol afinado. Neste samba de saudade, Vinícius Nares Jobim. Foste verso da balada, foste pintura abstrata, meu bolero de Ravel. Foste música sonhada, uma canção de Sinatra, um poema de Brel. E foste a música que em mim ficou, quando a distância nos fez.
Postales con María Díez Rovira.
Las malas previsiones sobre la economía española se suceden, y mientras el gobierno pues sigue sin corregir las suyas, sin presentar el techo de gasto ni la senda de déficit, y bueno, ya hay dudas de que pueda tener los presupuestos generales del Estado en tiempo y forma. Este sábado vamos a hablar de todo ello y muchas cosas más con Israel García Juez y Luis Fernando Quintero, así que les esperamos.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
María, ¿qué me traes?
Te traigo un consejo, porque si el agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te vamos a proponer una solución muy económica, se llama Masical. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical desde hace ya más de 25 años está aportando grandes beneficios para todo. Por ejemplo, para los electrodomésticos de casa, para la limpieza diaria, para la higiene personal y, por supuesto, para nuestra economía. Y es que tratar el agua con Masical supone que tengamos una mejor calidad en el agua para beber, para la higiene, para el baño, para evitar, por ejemplo, el picor a consecuencia de la cal y, sobre todo, para impedir incrustaciones, limpiar las tuberías por dentro y que recuperemos más caudal de agua en los grifos sanitarios y en los electrodomésticos.
Porque la cal que ya está pegada dentro de esas tuberías y en la maquinaria por donde pasa el agua también la elimina masical, ¿verdad?
Claro, claro, María. Es que ejerce un doble efecto. Evitar la incrustación de la cal, evitar que se pegue la cal en las tuberías y donde el agua pasa, y al mismo tiempo debilitar la que ya está formada, que poquito a poco se va desprendiendo por el efecto de la presión de agua, y eso hace que recuperemos más caudal de agua en grifos, el que se ha perdido, y que las tuberías queden totalmente diáfanas, y eso beneficia pues a todo. Al cabo de unos poquitos semanas o meses finaliza ese proceso de limpieza interna, y después el mantenimiento para impedir nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
Háblanos de sus garantías y cómo podemos conseguir Masical.
Bueno, te puedo decir que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito, fíjate bien María, una garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años, y también lo dejamos un año a prueba, un año entero para que el usuario lo vea, lo compruebe y si no queda convencido, lo devuelva y recupere íntegramente su dinero. Ahora es el momento de adquirirlo a un precio que nunca hemos tenido antes, porque estamos descontando el importe del IVA, y por tanto, en lugar de 99 euros, va a pasar a costar solamente 82 euros, y además con un Masical más de regalo, dos al precio de uno, y los gastos de envío gratis. También le pueden pedir, si lo desean, en masical.es, que no está web.
Apunten bien el número de teléfono de Masical, 902-107-109, y aprovechen ya esa promoción para conseguirlo ahora mismo, llamando al 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, muy buenas.